Foro Político y Sociológico abre el tiempo de radio de la UNED cada domingo. Hoy nos acompaña en este espacio que realiza la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología el profesor de Ecología Humana, Emilio Luque, para hablar de la sociedad del riesgo en relación con el medio ambiente. Un tema del que ya dimos cuenta en un programa emitido el pasado diciembre, muy interesante, y que se centró en esta ocasión en la seguridad alimentaria. Aprovecho la ocasión para decirles que tanto este programa que les menciono como otros ya emitidos pueden volver a escucharlos a través de Internet. Como comentábamos en la presentación de hoy, deben dirigirse a nuestro portal uned.es y desde esta página buscar Radio UNED. Les dejamos con el profesor Emilio Luque, al que damos la bienvenida.
Muchas gracias, Ana. Efectivamente, vamos a tratar esta tarde, en cierta continuidad con una emisión anterior, el tema de la sociología del riesgo. Empezamos ya con el profesor Ramón Ramos a tratar, y con Javier Izquierdo a tratar este tema. Hoy vamos a tratar de avanzar un poquito más. Para los que no conocen la sociología del riesgo, si han estado en contacto con temas de medio ambiente, seguro que ha aparecido el término, que viene de la obra de un sociólogo alemán, Ulrich Beck, que ha ido escribiendo una serie de libros. Aquí tengo uno delante, Políticas ecológicas en la edad del riesgo, editado por el Roure. Y para comenzar a definir qué es esto de la sociología del riesgo, pues se podrían dar dos definiciones. Una, que es cualquier sociología que suceda en la edad del riesgo. Luego hablaremos un poco qué significa eso de una edad del riesgo, una época del riesgo. O podría ser una sociología de los riesgos de esa que caracterizan a esa edad. Vamos a defender aquí que se trata más bien de lo primero, que es cualquier sociología que suceda o que trate de dar cuenta de lo social, de las características de la sociedad, en si eso se hace en una edad como la nuestra, que para Ulrich Beck se caracterizaría por ser una edad del riesgo. Vamos a dar tres dimensiones o algo así, tres caracteres de qué quiere decir esto de una edad del riesgo, una sociedad del riesgo. Sería una sociedad en la que nos hemos ido haciendo conscientes de que producimos tantos males como bienes. Esos males se podrían definir como riesgos. Para producir, pues yo qué sé, coches hay que contaminar. Para hacer tecnologías genéticas o ingenierías genéticas se corre el riesgo de que se produzcan contaminaciones genéticas como se ha demostrado hace poco en el México Central. A pesar de que ellos no cultivan maíz transgénico, pues resulta que les han llenado los camiones que pasan por allí, les han contaminado genéticamente. Esto de la contaminación genética es un poco para mí el paradigma de lo que puede ser un riesgo global, un riesgo de un tamaño enorme, que viene asociado inmediatamente a lo que venimos haciendo en ingeniería genética, ¿no? Pero no se circunscribe esto solo al medio ambiente, porque también estamos en lo que Ulrich Beck llamaba, en un artículo publicado en el 24 de febrero del 2002 en El País, hablaba también de que el trabajo está sometido también al régimen de riesgo, y eso creo que no hace falta que lo expliquemos, porque todos vivimos un poco en ese riesgo permanente de que nuestras habilidades, nuestros conocimientos se hayan quedado obsoletos y o bien nos echen o no consigamos un trabajo. Eso también sería estar sometidos a un régimen de inseguridad, de riesgo, ¿no? Bueno, otra dimensión que tiene que ver con el inmenso uso de tecnologías que hacemos ahora para cualquier cosa, supone que la democracia tiene que tomar en cuenta esto, y no sabemos, probablemente Ulrich Beck dice que probablemente no lo haya hecho, no haya asumido esta tecnologización completa de la sociedad. Entonces, ¿dónde sucede esto de las decisiones colectivas, que sería lo que caracteriza una democracia? Pues sucede en otro lado, sucede no en lo público, no allí donde uno puede tomar partido, no en una esfera de debate abierto, sino que sucede allí en los ámbitos que él llama subpolíticos, allí donde las redes de expertos, expertos de la administración y expertos de las empresas, que son los que saben de cosas como esto que le cuento, de la tecnología genética, llegan a acuerdos que solo de una manera muy fragmentaria llegan al ámbito público, o por lo menos no hay instituciones dedicadas a hacer este tipo de decisiones transparentes. Entonces habría un componente político, que luego voy a destacar también, de esta sociedad del riesgo. Y por último, y lo más interesante para mí, y es donde le contaba antes a Ana que tendría que ver con una rata de dientes naranjas, yo creo que la sociedad del riesgo, la definición de Beck y compañía de lo que es una sociedad del riesgo, supone también una sociedad en la que la distinción, la vieja distinción clara y nítida entre naturaleza y sociedad se ha perdido. Dice Beck que cada vez que nos encontramos con la naturaleza, sucede que nos encontramos allí con la sociedad misma, que se nos ha olvidado una decisión, dice él, o una nos recordamos algo que habíamos querido olvidar. Y para ejemplificar esto, porque igual queda un poco abstracto, voy a mi rata de dientes naranjas, el Myocastor coypus. Es un bicho bastante feote, una rata grande, efectivamente de dientes anaranjados, que ocupa ahora buena parte del hemisferio norte y parte de la saliendo de su antiguo hábitat de Sudamérica, y que se puede ver sus efectos, pues por ejemplo, él leía un informe sobre el estado norteamericano de Maryland, donde la mitad de las zonas húmedas habían sido destruidas, entre otras cosas, por la acción de este bichito. Bueno, más bien bicho, porque es bastante grande, como digo. Bueno, pues lo que sucede es que en los años 30, el Myocastor coypus tiene una piel bastante apreciada, no es un bisón, pero vaya, y le trajeron parejas de este animalito para ser metidas en granjas y utilizada su piel, pues en zonas de Francia, en Luisiana y Texas, en Estados Unidos. Y con las diferentes crisis económicas, por ejemplo en Francia sucedió con las repercusiones en Europa del crack del 29, lo que sucede es que este animalito se queda suelto y se convierte en lo que llaman una especie invasiva. Esto de las especies invasivas me parece un ejemplo de nuevo evidente de lo que significa un riesgo global, ¿no?, al medio ambiente. Pero ¿qué sucede hoy en día? Que vamos al campo francés, a la campiña, nos encontramos con que el ribazo de un arroyo, de una zona húmeda, está desmoronándose y decimos, bueno, esto es natural, ¿qué es esto? Resulta que es un bichito natural, por decirlo así, pertenece al mundo natural, pero está allí por la acción humana. ¿Significa esto que esa erosión de la zona húmeda es ya podemos identificarla con claridad o nitidez en un lado u otro de la distinción, natural o humano? Pues sucede que no, lo que pasa es que ya no nos sirve esa distinción. Yo creo que ese es uno de los puntos clave y más interesantes de la sociología del riesgo o de la nueva manera de enfocar este tipo de problemas que comparten otros autores que a mí me gustan bastante también, como el sociólogo francés Bruno Latour, al que luego citaremos un poquito más. Bueno, pues la cosa es que nos encontramos con un mundo lleno de riesgos, enfrentado, como decía Ramón Ramos, a azares, y que no sabe muy bien cómo tratarlos. Y además, riesgos y azares de tamaño muy grande. Se podría decir que la mayor obra humana, en términos geográficos, si me apuran, no es ya la Gran Muralla China, es el agujero de ozono. Hace falta un montón de esfuerzos y de trabajo para conseguir hacerle a la capa de ozono un agujero tan grande o conseguir el calentamiento global. Entonces nos enfrentamos a una sociedad que genera tantos males como bienes, que los distribuye, que distribuye tanto riqueza como riesgos, que no sabe cómo tratarlo desde un punto de vista democrático debido al problema del conocimiento experto que hay que manejar para darse cuenta de que es una decisión en este ámbito. Y nos enfrentamos a una sociedad que ya no puede pensarse fuera de lo natural. No puede pensar que lo natural es algo que está fuera de ella, en lo que impacta o que puede conservar. Lleva mucho tiempo sin que esto tenga demasiado sentido. Y además una sociedad que está trasladando ese régimen del riesgo a ámbitos pues como el mundo laboral, ¿no? Bueno, para seguir con esto, yo quiero seguir a un artículo reciente de Bruno Latour, que se llama 12 tesis para salvar a los, verdes de ellos mismos. Yo creo que vamos a ver, al seguir algunas de estas tesis, las más fáciles de exponer en el poquito tiempo que tenemos, vamos a darnos cuenta de los rasgos de este enfoque sobre los problemas del medio ambiente. Lo primero que dice Bruno Latour es que la ecología política no trata de la defensa de la naturaleza, sino que levanta acta o toma en cuenta el fin de la naturaleza como un otro de lo político. Ese un otro de lo político afecta tanto a los que no tienen en cuenta la naturaleza como a los que quieren conservarla, como si se pudiera conservar algo que estuviera intacto o algo así. Ya no se puede pensar de ese modo, hay que pensar cómo gestionamos, cómo nos ponemos en embrollos, dice Latour, imbrolios, lo dice utilizando una palabra italiana muy bonita. Estamos constantemente embrollados con la naturaleza, estamos tomando permanentemente decisiones sobre lo natural, y ya se trata de incluirlo como por derecho propio en el ámbito de lo político, de lo público, de allí donde tomamos decisiones. Entonces la segunda tesis, lo primero que dice es que considera la ecología política, considera adversarios suyos tanto a los que solo tienen en cuenta a algunos humanos, y esto es importante porque la distribución de los riesgos no es equitativa, para todos igual. Hay más riesgos, como la catástrofe de Chernobyl o Bhopal en la India dejaba bastante claro, pues no todos sufrimos los mismos riesgos, ¿no? Bueno, lo que dice es que tanto esos que solo toman en cuenta en sus decisiones o en sus proyectos algunos humanos, pues esos son enemigos de la ecología política, pero también los que consideran que defienden la naturaleza en sus equilibrios, en sus leyes, ajenas a lo humano. Algo así como lo que queremos es preservar de manera intacta. Había un ejemplo muy interesante de la imposibilidad de esto, ¿no? Era aquellos incendios enormes que hubo hace relativamente poco en Estados Unidos. Resulta que una de las causas bastante importantes de la magnitud de estos incendios era que se había tratado de preservar que esos parques naturales no se quitara nada, no se tocara, que cada vez que había un pequeño incendio se extinguía inmediatamente, y lo que sucedía era que eran incendios, comillas, naturales, por decirlo así. Bueno, otro punto importante que conecta mucho con este rasgo de la sociología del riesgo como algo que genera, que conciba la sociedad como un ámbito que genera males tanto como bienes, eso pone en cuestión una cierta idea de progreso. Pone en cuestión lo que llamaban las narrativas, las grandes narrativas. Siempre vamos a mejor, todo lo que hagamos implica la mejora en condiciones tanto de nuestra relación entre social como con el medio. Y lo que plantea es que ya no se puede pensar en términos de progreso, sino de cuidado, ¿no? Aquí volvemos a un tema que tocamos en el programa anterior, que era aquello del principio de precaución. El progreso, la política del progreso, la forma de organizar la vida en torno al progreso supone que no hace falta preocuparse demasiado, porque ya lo solucionaremos mediante la tecnología, mediante los avances científicos, ya daremos cuenta de los problemas que tengamos. Y lo que se plantea la crítica al progreso es, bueno, habrá que pensar de otro modo y quizá tengamos que ir con cuidado. Ese cuidado permanente es, creo yo, la definición del principio de precaución. Vamos a ver, otra de las, lo que aquí es la séptima tesis de Latour en el artículo que citamos, es que la ecología política no busca certidumbres en las ciencias para cortocircuitar el debate público. Eso es muy interesante, porque hasta ahora cada vez que se citaba lo científico era para decir, usted no tiene derecho a hablar. Y de hecho, una de las pocas maneras en las que los ecologistas han conseguido cierta legitimidad en lo en sus apariciones en el debate público ha sido a través de la adopción de una postura cientificista, por decirlo así, o que ha conseguido incorporarse a un debate que les estaba negado por capacidades científicas, por conocimientos científicos. Este es un punto fundamental en Latour, que retoma en un libro llamado Política de la Naturaleza o Políticas de la Naturaleza, que trata de ver cómo la ciencia, lo natural, o el conocimiento científico de lo natural ha estado siempre ligado a un cierre del debate. Hay que pensar que lo científico, el conocimiento científico es caro, requiere un montón de inversiones que están desigualmente repartidas. De nuevo, no tiene las mismas capacidades de investigación la gran empresa Monsanto de ingeniería genética o Novartis que sus oponentes en el campo ecologista. Y por supuesto, cuando se trata de oponer verdades científicas o certidumbres científicas a otras, pues suele ganar el que ha invertido más. Bueno, suele ganar a veces. Lo que sucede es que lo que Latour nos dice aquí es que no podemos dejar que las ciencias sean generadores de certidumbres que hagan, lo llama cortocircuitar, que eliminen la posibilidad de la respuesta del debate. Vamos a ver, hay una última, la tesis undécima, que a mí me parece que conecta perfectamente con la tradición que viene de Ulrich Beck, que se ha desarrollado sobre todo en Alemania. La voy a leer entera porque creo que lo expresa perfectamente. Él dice que para renovar la vida pública, la ecología política no puede limitarse a la representación electoral. Necesita de todos los dispositivos de representación inventados por las sociedades contemporáneas. ¿Qué quiere decir estos dispositivos de representación? Pues todo, desde cuando somos consumidores, estamos frente a las empresas cuyos productos compramos, estamos actuando, estamos poniéndonos también como ciudadanos, ejerciendo nuestra ciudadanía en el ámbito del consumo. Por supuesto, los medios de comunicación de masas, pero también las controversias científicas, las ciencias sociales, las artes. Él dice que estos son instrumentos para constituir una forma de un público. Y este concepto de público nos conecta directamente, creo yo, con un tema muy interesante de la sociología política, que es ¿qué es esto de un público? ¿Es aquel que habla en medio de una plaza o que le coge sus declaraciones en un medio de comunicación? Decía John Dewey, un famoso pragmatista norteamericano, que el público es un conjunto de personas que se sienten afectadas por un problema que desborda el ámbito de la acción de otros. Esto del desbordamiento, los economistas lo llaman una externalidad, es algo que le pasa a la gente por la acción de, vamos a suponer, una empresa que está fabricando componentes electrónicos y que utiliza para lavar las placas de circuitos, utiliza un ácido. Y ese ácido sale al exterior y contamina un arroyo o un río. No hace falta irse muy lejos, la presa de Aznalcóllar, en la presa de Boliden en el sur, pues fue un ejemplo perfecto de desbordamiento, en este caso literal. Además, el caso es que esa acción de alguien, que es una acción privada en principio, una acción, claro, ganan dinero con ello y de manera privada, es decir, hay dispositivos para que eso se quede en ese ámbito, resulta que de pronto sale de ese ámbito y pasa a ser algo que nos implica a muchos más. Esos que se sienten implicados son un público. Y de lo que se trata es de constituirse como tal y de tratar de tener una acción normalmente de regulación. Eso es una política ecológica a los ojos de John Dewey, y como lo retoma Bruno Latour, él habla de esos embrollos difusos que se revelan progresivamente a la que revelan a nuestra conciencia las consecuencias inesperadas e imprevisibles de nuestras acciones arriesgadas. Este es un tema básico de la sociedad del riesgo, de la sociología del riesgo. No podemos prever ya cuál va a ser el alcance de nuestras acciones, y cuanto más poderosos somos, cuanto más capacidad tenemos de generar consecuencias, más difícil es el preverlas. Otra manera de ver esta constitución de los públicos viene de otra, la leía en otro artículo de Bruno Latour, que se llama Las dificultades de una experimentación colectiva. Y es una manera interesante para resumir y para ir despidiendo este programa, ver la sociedad del riesgo como una nueva forma de sentirnos solidarios. Resulta que nos sueltan una rata de dientes naranjas, nos fastidian el paisaje francés, y supongo que los campesinos franceses de pronto descubren que les une algo que hasta ese momento no sabían que les unía. Era el estar afectados por la acción de a lo mejor dos o tres granjeros nada más, porque esto es lo interesante, que desde hace mucho tiempo venimos haciendo cosas pequeñitas que luego se disparan mucho más allá de lo que esperábamos. Es una nueva solidaridad, la llama Latour, es su manera de leer a Ulrich Beck. ¿Qué es esto de una experimentación colectiva? Y yo creo que esto resume perfectamente nuestra visión, o la visión que queremos proponer aquí de lo que es una sociedad del riesgo, una sociología en la sociedad del riesgo. Nos salimos del laboratorio. El laboratorio es un lugar controlado, un lugar donde sabemos qué es lo que sucede, o en principio precisamente esa es su función, controlar variables, lo llaman ellos, quieren decir que en su ámbito, en el espacio del laboratorio, sabemos bien qué es lo que está sucediendo. La sociedad, el mundo, ya empieza a ser el laboratorio donde hacemos los experimentos. Chernobyl no podría haberse hecho antes en un laboratorio. Las grandes manchas negras, los escapes de petróleo a escala de cientos de miles de kilómetros cuadrados no se pueden reproducir en un laboratorio. Resulta que estamos cada vez más haciendo un experimento colectivo en el que las cobayas, dice Latour, somos nosotros. Eso supone que lo que hacemos, para bien y para mal, es un gran experimento en el que deberíamos tener alguna capacidad de voz y voto, que nos escuchen tanto en el ámbito de las decisiones tecnológicas, como las que cada vez más en el ámbito de la genética muestran esta posibilidad de estallidos, de efectos no esperados y no intencionados de la acción. Ahí hay que aplicar claramente, creo yo, el principio de precaución. Hay que ser conscientes de que todo progreso, toda nueva capacidad implica también unos riesgos, y hay que tomarlos en cuenta y partir de ahí, tanto en el campo del medio ambiente como en el otro medio ambiente de nuestra sociedad, que es el mundo del trabajo. Ahí también hay riesgos y hay que tenerlos en cuenta en el diseño de nuestras políticas públicas, de nuestra manera de gobernarnos como sociedad, y hay que recordar permanentemente que lo natural y lo social ya no son dos ámbitos separados que pueden pensarse independientemente, sino que estamos en un gran embrollo del que no sé si nos podemos salvar, pero desde luego podemos ir enredando y desenredando permanentemente, porque no hay la posibilidad ya de pensarnos desanudados. Somos sociedad y naturaleza ya un nudo gordiano para el que no hay espada. Nada más. Muchas gracias.